Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Bueno, en más participación del auditorio, Pedro Morales dice que a la mafia del poder le falló su estrategia de abrazos y no balazos. Ramón García, en el Zoquipan, siempre hay máquinas que no sirven. Eso dice que sirve de negocio para los doctores porque mandan a los pacientes a lo privado. Deberían de investigarlo. Alejandra González, ¿cuándo tendremos o a cuánto estará la temperatura máxima el día de hoy? Enseguida vamos a tener el reporte del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Don Salvador Méndez se comunica para desear buen fin de semana. Feliciten a mi esposa Patricia Rubio Hernández porque es su cumpleaños. Por supuesto que la felicitamos con mucho gusto. Pati, que te la pases muy bien. Un fuerte abrazo y feliz, feliz cumpleaños. Rubén Villa, en Estados Unidos hay fuertes multas a quien les vende vino a menores de edad. Esto a colación del reportaje de Ricardo Camarena sobre el alcoholismo en México. Manuel Galván, felicito a Mercedes y la efeméride de Miguel Aceves Mejía, el rey del falsete. Nos dejó grandes canciones. Javier Ramírez dice que hay comercios que engañan, elevan los precios para después decir que tienen descuento. Eso me pasó con un teléfono, es lo que denuncia Javier Ramírez. Es que sí hay que hacer comparación de precios, precisamente para que no le metan un gol. Sí. Que sean descuentos reales.
Inclusive que lo haga antes de la fecha para que tenga perfectamente claro los precios antes y después. Sí. Un par de mensajes que tenemos a través del chat. Dice Juan Nepomuceno García Rivera, diario los escucho de Tequila. Un saludo para todos. ¿Por qué no dicen a los que han muerto por dengue aquí en Tequila? Ya van varios. Que tengan muy buen día. Sí, las estadísticas se van reuniendo de todo el estado, pero tienen la razón. Si hay casos no documentados en la zona metropolitana, imagínense las regiones cómo estarán. Sí. El descuido también de
no
las
tenemos, además, nos acaban de dar a conocer la Secretaría de Salud la cifra de personas fallecidas por dengue, pero no hay un desagregado todavía.
Eso es lo justo lo que falta. Y además esta experiencia que nos comparten también tiene que ver con el tema. Dice, mi hija fue diagnosticada con dengue hemorrágico el miércoles en el sector salud. Tenía pase directo al Hospital Civil para hospitalización. Estuvimos desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde esperando un sillón o cama para ingresarla y nunca hubo. Nos fuimos a casa y la estabilizamos con ayuda de un paramédico, ya que en el hospital nos dijeron que estaban rebasados y que la disponibilidad de camas era de 10 minutos a 24 horas. Y si llegaba alguien más grave que ella, pues entonces no se podía.
¿En dónde fue eso?
En el Hospital Civil. La cama, dice, era para el más grave, que tenía la libertad de llevarlo a otro hospital, que porque debería estar hospitalizada, pero ahí no había camas y no podían hacer nada. Dice, Dios bendiga al paramédico que la estabilizó y poco a poco va mejorando. Entonces, se habla de que no hay saturación de hospitales, pero testimonios como estos pues nos ponen a pensar qué tan válida es la versión oficial, ¿no?
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Saludamos a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y aprovechamos, Julio, para recibirte con esta pregunta de Alejandra González. Quiere saber cuánto tendremos hoy de temperatura máxima, así que adelante, buenos días, te escuchamos.
Claro que sí, Víctor, Rito Auditorio, muy buenos días. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, un nuevo sistema frontal, el número 10, estará ingresando sobre el noroeste de la República Mexicana y se estaría combinando con la corriente en chorro polar y subtropical para dejar fuertes rachas de viento, así como lluvia sobre el norte de Baja California, descenso de temperaturas, y es posible que durante la noche en la zona serrana de esta región tengan caída de nieve o aguanieve. Mientras que sobre el Golfo de México, el frente frío número 9, en interacción con la dinámica de la tormenta tropical Sara que se encuentra en el Mar Caribe, estará dejando lluvia fuerte sobre la península de Yucatán y chubascos puntuales en el sureste. De manera particular para nuestro estado Jalisco, continuamos con tiempo estable, cielo despejado con algunas nubes dispersas, ambiente cálido en horas centrales del día. De manera promedio en la área metropolitana de Guadalajara, la máxima estaría entre 27 a 29 grados. Condiciones muy similares para el resto de las regiones, claro que más cálido hacia zona costera. chubascos puntuales o lluvias de corta duración pueden presentarse en zona montañosa de región sur, Sierra de Mula y Costa Sierra Occidental. Mientras que para el día de mañana tenemos temperaturas frescas al amanecer, de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara estará entre 13 a 15 grados. Más fresco en la región centro, valles, lagunas, sureste, Ciénega y hacia las regiones altos y norte continuarán entre 9 a 11 grados como mínima. Hacia zona costera un poquito más cálidos pero agradables por la mañana. Y estas condiciones de tiempo estable, ambiente cálido por la tarde, fresco por la mañana y noche, continuarán hacia el fin de semana. Sin embargo, es probable que algunos chubascos dispersos o lluvia de corta duración pudieran extenderse del centro de Jalisco hacia zona costera. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy y fin de semana.
Bien, muchas gracias por el reporte. Entonces, Julio, que tengas un buen fin de semana. Nos escuchamos el próximo martes.
Claro que sí, con gusto. Buen fin de semana para ustedes y su auditorio. Buen día.
Hasta luego. Muy buen día.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Bien, el día de ayer la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Jalisco confirmó 21 muertes por dengue, con lo que Jalisco acumula un total de 26, se convierte en tercer lugar nacional en número de muertes. Los detalles de esta información en la línea telefónica con Claudia Manuela Pérez. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, la Secretaría de Salud Jalisco confirmó anoche 21 fallecimientos por dengue en la entidad, el 61% de estos de mujeres. Detalla que suman 26 muertes por la enfermedad, la mayoría ocurridas de julio a octubre, principalmente en Guadalajara y Tlaquepaque. En la semana 45 notifica 1.216 casos de dengue con tendencia a la baja y el acumulado del año es de casi 16.000 casos. En el pico de la pandemia se registraron 1.900 casos en una semana. Ahora se reporta 1.216 y asegura la Secretaría de Salud 26 que pues esto va con tendencia a la baja. El secretario de Salud, Fernando Petersen, advierte que las pruebas rápidas para detectar dengue no están avaladas por las autoridades sanitarias y pide tener precaución en cuanto a las pruebas rápidas, señala, porque pues inclusive también no ayudan a contar los casos de dengue.
A vacunarse, y eso es una muy buena noticia, ¿no? La campaña inició el día 15 de octubre, como todos sabemos, y hasta luego.
Está hablando aquí de la campaña de la vacunación de influenza, que va muy bien, y también habló acerca del dengue. Escuchamos lo que dijo acerca de, pues, de estas pruebas que no están avaladas.
¿De acuerdo?
En el caso del dengue, también la sangre
sí, se está haciendo toda una estrategia con la Secretaría de Educación con la finalidad de hacer eliminación de criaderos, ¿no? Y que cualquier niño que llegue con fiebre o cualquier síntoma, inmediatamente lo reporten para que sea revisado. ¿Sí? No, ninguna está avalada. Las pruebas rápidas de dengue no se toman en consideración para el diagnóstico de dengue. Entonces, por favor, acudan a los centros de salud para hacer las pruebas adecuadas.
Bueno, entonces recordar, dice que no están avaladas, ya se venden muchas pruebas rápidas en muchas partes y la Secretaría de Salud no las está avalando. Recordar, Jalisco se encuentra en primer lugar nacional en número de casos y en tercer lugar nacional en muertes por dengue. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchas gracias, muy buenos días. Y efectivamente, mire, estados como Morelos encabeza esta lista de entidades con muertes. Estamos hablando de 50 casos registrados y Guerrero 33, Jalisco 26. Se informó que los fallecimientos ocurrieron entre los meses de junio y de octubre del 2024, lo cual me parece que procesan tarde. Yo creo que son gran cantidad de muestras a nivel nacional, pero estamos hablando que las muertes se registraron entre junio y octubre. La mayoría se registró en pacientes atendidos en unidades del Seguro Social. De los 21 fallecimientos, el 38% corresponde a hombres, estamos hablando de 8 casos, y el 61% a mujeres. Las edades de las víctimas oscilan entre los 6 y los 80 años, siendo el grupo más afectado el de las personas de 65 años o más. Y una disculpa porque decía hace rato que no teníamos el dato de la cifra desagregada, por municipios, porque nos pedían que habláramos sobre las muertes de tequila, pero sí es importante destacar que de las 21 defunciones, pues se registraron en municipios de la zona metropolitana: 10 Guadalajara, Tlaquepaque 5, Zapopan 2, Puerto Vallarta 2, Tonalá 1 y El Salto 1. La Secretaría de Salud subrayó que de los nuevos fallecimientos, el 71% presentaba comorbilidades como diabetes, hipertensión o ambas enfermedades. Aún se encuentran en estudio 109 defunciones por probable dengue. Hoy se confirman 21, lo que en el acumulado hace 26, y el dengue, en cuanto a mortalidad, está afectando mayormente a las mujeres.
A las mujeres, para que se cuide mucho, revise pues patios, azoteas, compre repelente, protéjase y proteja a su familia. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la información deportiva. Bienvenido Martín Navarro, vamos a escuchar la información deportiva de este viernes, ya 15 de noviembre. Adelante, señor.
Gracias, muy buenos días, ¿cómo están? Grisela, Víctor, efectivamente, vámonos con la información. Y como dicen por ahí, gracias a Dios es viernes, ¿verdad? Y bueno, viene mucha información también para disfrutar, sobre todo para ver en acción lo que está ocurriendo en el mundo del deporte. Y bueno, arrancamos precisamente con lo que está ocurriendo en el béisbol. Ayer la selección mexicana que dirige Benjamín Gil ya perdió, ya fue eliminada del torneo Premier 12, el cual se lleva a cabo todavía en el Estadio Panamericano de los Charros, allá en Zapopan. 12-2, prácticamente por nocaut, perdió el equipo mexicano ante Estados Unidos y ya queda fuera el equipo mexicano. Quien sí califica es el equipo norteamericano, va a la super ronda a celebrarse en Japón, mientras que Venezuela también clasifica, son los dos clasificados, Venezuela y Estados Unidos. Esto es en lo que respecta a el béisbol, pero del torneo Premier 12. En la Liga del Pacífico, los Charros de Jalisco se quedaron con la serie en Mazatlán. Ayer le pegaron a los Venados 5-1 para llevarse la victoria con buen trabajo del pitcher Reinaldo Rodríguez. Ayer inició la semana número 11 de la NFL y tenemos que las Águilas de Filadelfia remontaron de gran manera, le pegaron a los Commanders de Washington 26-18. De esta manera el equipo de los Eagles amplía su ventaja en la división este de la Conferencia Nacional y llegan a 8 triunfos por 2 derrotas en la campaña. En el fútbol internacional, sorpresa, eliminatoria en la Conmebol Mundial 2026, luego de que ayer la selección de Argentina perdió ante Paraguay 2-1 en juego celebrado en Asunción, mientras que Brasil no pudo con Venezuela 1-1 en el marcador final. Vinicius, la figura del Real Madrid, falló un penal con Brasil. En otro encuentro del día de ayer, Ecuador que golea a Bolivia 4-0. En la UEFA Nation League destacaron los triunfos de Italia 1-0 sobre Bélgica e Inglaterra 3-0 sobre Grecia, pero Francia no pudo con Israel, empató 0-0. El día de hoy la selección mexicana tendrá actividad, 8 de la noche, hora centro, enfrenta de visita a Honduras en San Pedro Sula. Ayer el equipo mexicano parecía que le batallaba un poquito para poder entrenar, pero al final de cuentas sí logró reconocer el campo del estadio Francisco Morazán, que será sede del encuentro el día de hoy, repito, 8 de la noche. En la Liga MX, otro técnico cesado, es el del Puebla, Chepo de la Torre, se va del equipo de la Franja luego de que no tuvo una buena campaña y ahora el equipo del Puebla busca nuevo entrenador. En la Liga de Expansión MX, muy buen juego el que se vivió ayer en el Estadio Jalisco y el equipo de Leones Negros rescató el empate 2-2 ante el Tapatío, filial de Chivas. ¿Por qué? Porque el Tapatío estuvo en ventaja en dos ocasiones con los goles de Matías Endejas y Hugo Camberos, y UDG empató primero con un penal a cargo de Alberto Cejo y a 10 del final Arturo Ledesma marcó el gol del empate. En la otra serie de semifinales de la Liga de Expansión, Atlante y Celaya 1-1 el día de ayer. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martí, gracias.
Que estén bien, hasta luego.
Que tengas buen fin de semana.
Igual para todos.
Bien, vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vamos a escuchar este viernes el comentario de la maestra Miriam Guerra, especialista en movilidad urbana y territorio. Adelante, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes en este espacio tan bonito como es Radio Metrópoli. Buenos días a toda su amable audiencia, también que se encuentra escuchando el día de hoy. Partiendo con una de las frases más replicadas de la autora Jay Jacobs en su libro Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, cuando dice que uno de los mayores fracasos de la planificación urbana ha sido la adhesión al concepto mecanicista de que las ciudades son máquinas diseñadas y controladas desde arriba hacia abajo. Y para abonar a esta reflexión, el día de hoy quisiera que centráramos el análisis en la metrópolis que nos queda al cierre de esta administración. Y es que durante la semana pasada, el aún gobernador en turno de Jalisco, Enrique Alfaro, rindió su sexto y último informe de gobierno. ¿Qué fue lo más destacado según este informe en materia de movilidad y transporte? ¿Cuál es el estado de la movilidad urbana que hereda el área metropolitana de Guadalajara después de estos 6 años? ¿Los números y las estadísticas presentadas se experimentan en la realidad y en el día a día? En primera instancia se argumentó que se había cumplido la promesa de consolidar el mejor sistema de transporte colectivo de todo México, cambiando la visión de que quienes solamente lo veían como un negocio y convertirlo en un verdadero servicio público que antepusiera los intereses, necesidades y seguridad de los usuarios. Según el sexto informe, hoy, todos los camiones que transitan en la ciudad están dentro de norma. Se renovó el 100% de la flota de unidades en todas las rutas de la ciudad. Se reordenaron, además, todos los derroteros. Se consolidó un sistema de pago electrónico en todas las modalidades. Se creó la primera línea de autobuses totalmente eléctrica, se creó mi macro periférico y el sistema López Mateos, se modernizó mi macro calzada y las líneas 1 y 2 de mi tren, empezó a operar la línea 3 y casi se termina la línea 4 que conectará Tlajomulco con Guadalajara. Además, se institucionalizó la capacitación permanente de operadores y egresaron 4 generaciones de mujeres conductoras. Y que todas estas acciones fueron percibidas favorablemente por la población y que por esta razón fue otorgada una calificación histórica al transporte público, al pasar de 5.6 en 2018 a 8.1 en 2024, de acuerdo con la encuesta de satisfacción a usuarios elaborada por el Instituto Metropolitano de Planeación y Gestión del Área Metropolitana de Guadalajara, el IMEPLAN. También mencionó la ampliación de mi macro periférico que pronto llegará hasta Tonalá. Asimismo, destacó un considerable aumento en el número de usuarios del transporte que se refleja en la estadística de transporte urbano de pasajeros, la ETUP, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en donde dice que en enero de 2023 el número de pasajeros que prefirieron usar el transporte público fue de 24.3%, mientras que en enero de 2024 la cifra ascendió a 27.4%, teniendo un incremento del 12.7% en el número de pasajeros, así como la reducción de un 40% de muertes relacionadas con el transporte público del año 2018 a la fecha. ¿Valdría la pena hacer una pausa y preguntarnos si realmente este incremento en el uso del transporte público tiene que ver con la elección que hacemos la población y la ciudadanía a partir de una mejora en la calidad del servicio? Y partiendo también de la reflexión inicial de Jane Jacobs, es necesario concluir que mientras las ciudades, y en este caso la nuestra, continúe siendo manejada solo como una máquina y de arriba hacia abajo, las cifras presentadas en cada uno de los rubros que conforma el campo de la movilidad urbana y el transporte en los informes continuarán un tanto alejados de la experiencia de transitar esta metrópolis día a día. Este sería el comentario de hoy. Agradezco muchísimo su escucha. Les deseo, como siempre, un excelente fin de semana y nos vemos en una próxima. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Miriam Guerra. Que tenga un excelente fin de semana largo también y la esperamos el próximo viernes. Muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, en ocasión del comentario de la maestra Miriam Guerra, nos envían un mensaje, una persona que no se identifica, pero nos dice, debería de ver qué es lo que pasa en mi macroperiférico, mal servicio de la parada de Cantera y Carretera Chapala, y nos envió un corto video de 9 segundos en donde se aprecia el andén, ya se imaginará usted, abarrotado lo que le sigue, y los usuarios muy molestos gritándole al chofer o al conductor de la unidad, que por supuesto no podría escucharlos porque viene hasta adelante, de que abra las puertas y de que se mantenga un momento más abierto para poder subir a la mayor cantidad de pasajeros. Y es que lo que decía la maestra Miriam Guerra, el gobernador celebra que hubo avances en movilidad y que el macroperiférico, la realidad es que este servicio está totalmente rebasado, no hay manera de poderlo eficientar, las unidades que se comparten son literalmente insuficientes para poder mover a la gran cantidad de personas en las horas pico, y no sé si a lo mejor se alcanza a escuchar un poco del video, mi estimado Víctor, es muy breve, pero le subimos a todo el volumen para que usted, es lo que viven todos los días los usuarios en esta zona metropolitana de Guadalajara. De verdad, en este video no cabe una sola alma en este andén. Es la parada de Cantera y Carretera Chapala. Algo tiene que ocurrir para que este sistema de transporte pues no se encuentre así tan abarrotado, porque los andenes son muy pequeños y las unidades articuladas también pues rápido se llenan, y por como está todo fraccionado, que te tienes que bajar a una estación, te subes a la otra, es un movimiento realmente complicado para una persona que necesita trasladarse en esta ciudad. Esto sí me parece que fue totalmente insuficiente. Y llega un mensaje de José Luis Ramírez que quiere meter polémica esta mañana. Buenos días, Metrópoli. Yo se lo leo y usted participa para ver qué le parece. Dice aquí, para los musicólogos, ¿quién tenía mejor falsete? ¿Miguel Aceves Mejía o Juan Saizar? Ahí suelta la bomba y se va corriendo, así que usted participe. Saludos y un abrazo a don José Luis Ramírez en su comentario esta mañana. Bueno, ya que entramos al tema de los espectáculos, vámonos con Katia Plasencia Musiño, está ya lista con la información de este fin de semana. Además, es viernes, es momento de escuchar la cartelera. Las recomendaciones, Katia, te escuchamos. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente es viernes y hay estrenos en cine. Llega Aventuras Caninas, El Misterio de la Corona. Es una película rusa, es de animaciones para toda la familia, en la que un perro callejero termina en el Metropolitan Opera y en su desesperado intento de escapar de las patrullas de la perrera, pues resulta que conoce a la encantadora Margot, que es la mascota de Anastasia y es la primera bailarina del teatro, pero todo se complica cuando roban la exclusiva corona que perteneció a la reina de Elizabeth, y bueno, pues obviamente Anastasia tiene que llevarla en el cuarto acto de la obra, así que las mascotas deciden embarcarse en esta misión de encontrar al ladrón y por supuesto regresar la corona para que Anastasia no tenga ningún problema. Insisto, es rusa y se llama Aventuras Caninas, El Misterio de la Corona. También llega la bruja, la cacería, obviamente, pues como su nombre lo dice, es un thriller, es de Corea del Sur, y esta es la historia de una chica que un día despierta en un laboratorio secreto y conoce a un chico que la intenta proteger de una pandilla, pero pronto se van a dar cuenta pues de que tienen un poder y ya veremos si lo van a utilizar. También llega Corre, es una película francesa de terror en la que unas personas comienzan a atacar a Vincent, por lo que pues él tiene que huir, pero también tiene que despistarlos, y si quiere salvar su vida, pues tiene que hacerle, así que como camaleón, tiene que cambiar su vida y hasta físicamente, así que veremos si lo va a lograr, se llama Corre. Y también llega La Alberca de los Nadies, es un drama mexicano en la que un grupo de migrantes permanecen cautivos en una narcofinca en el norte de México, pero un migrante indígena es puesto a prueba y tendrá que adentrarse en el inframundo de la violencia para no morir, pero ahora se da cuenta que también que no está solo, tiene que luchar junto a una chica que también es migrante, es indígena, pero ella está embarazada. Así que si quieren salvar su vida, pues tendrán que hacer hasta lo impensable para sobrevivir a esta alberca de los nadies. Y una de las cintas esperadas, por supuesto, por muchos durante ya algunos años, es Gladiador 2, del legendario director Ridley Scott, con la que continúa la épica saga de poder, de intriga, venganza, está ambientada en la antigua Roma. Y bueno, pues en esta película vamos a ver años después de presenciar la muerte de el venerado héroe Máximo a manos de su tío Lucio, pues ahora se ve obligado a entrar en el Coliseo después de que su hogar se ha conquistado por los emperadores que ahora dirigen Roma. Pues obviamente está lleno de rabia y con las ganas de venganza. Lucio debe encontrar en su pasado la fuerza y el honor que devuelvan la gloria de Roma a su pueblo. Ojo, porque las actuaciones son de Connie Nielsen, está también Pedro Pascal, Paul Mescal y Denzel Washington, entre otros. Ya llega Gladiador 2. Y en la agenda de espectáculos, pues el día de hoy el Auditorio Telmex llega a Marisela, conocida como la Dama de Hierro, mientras que en el Teatro de Galería, en el Diana, se va a llenar de rock con la presencia de Miguel Mateos. Sí, regresa a Guadalajara y el día de hoy es su concierto. Mañana sábado en el Telmex se va a presentar Cultura Profética y en el Teatro Diana llegará Fernando Delgadillo. Así que esa también es la agenda para estar pendientes, por supuesto, de lo que sucederá en cuestión de espectáculos en Guadalajara. Y bueno, pues en información les cuento que desafortunadamente el actor Arturo García Tenorio, recordado por sus papeles en telenovelas como Carrusel, Rosa Salvaje y Vivan los Niños, falleció a los 70 años de edad. García Tenorio inició su carrera en 1973 con apariciones en programas de Roberto Gómez Bolaños como El Chapulín Colorado. Y a partir de ahí, bueno, continuó trabajando en diversos proyectos de televisión y de también telenovelas como Rosa Salvaje, junto con Verónica Castro, María Mercedes, que la protagonizó Thalía. También hizo comedia y programas unitarios como La Familia Peluche y Como Dice el Dicho. En el cine participó en cintas como Adiós Lagunilla, Adiós y Charrito de 1984. Así que bueno, pues se desconocen las causas de muerte de Arturo García Tenorio, pero en cuanto se da a conocer la noticia, obviamente el mundo del espectáculo comenzó a enviar los mensajes de condolencias para toda la familia. Y quien está de visita en nuestro país es Leonardo DiCaprio. Él arribó a Cabo San Lucas con su novia, la modelo italiana Vittoria Ceretti, y su mamá, Irmelín, para celebrar su cumpleaños 50, que fue el pasado lunes. Se especula que el actor pues va en serio en esta relación, y es que es la única novia que conoce y pasa tiempo con su suegra, es decir, con la mamá de DiCaprio, y él pues lleva ya varios días de festejo. El sábado pasado realizó una fiesta en Los Ángeles, a la que fueron invitados estrellas como Brad Pitt, Katy Perry y Orlando Bloom, y ahora pues viene a tomar un poco de sol y a disfrutar de las playas mexicanas Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Ahora ya está justamente en Cabo San Lucas. Y también les cuento por último que un reloj regalado a John Lennon por su esposa Yoko Ono y que fue robado tras su muerte, pues no puede pertenecer a un italiano que lo compró en una casa de subastas años después. Esto dictaminó un tribunal suizo, por lo que será obligado a devolverlo a la artista japonesa. El reloj tiene un valor estimado de 4.51 millones de dólares. Fue un regalo que Ono le hizo al ex Beatle en 1980 cuando cumplió 40 años, solo dos meses antes de su asesinato en Nueva York, y fue claramente identificado porque tiene una inscripción que dice cómo empezar de nuevo la fecha de cumpleaños de Lennon, y es una línea de una canción que compusieron juntos. Bueno, pues con esta sentencia se concluye ya la batalla legal de años entre Yoko Ono y este italiano residente en China que reclamaba la propiedad del reloj, porque dice, bueno, pues él pagó a la casa de subastas, pero las autoridades ya dictaminaron que no pueden comprar lo que es robado, y menos cuando el dueño, el verdadero dueño, pues ya lo identificó. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Muy bien, Katia, te agradecemos la información. Que tengas un buen fin de semana largo y nos escuchamos el martes.
Nos escuchamos más adelantito, pero bueno, que tengan todos excelente fin de semana largo.
Descansa, Katia, hasta luego, gracias.
Bonito día para todos.
Katia Plasencia Mocinho con el reporte de los espectáculos. Acá ya nos dice Jorge Arriola que Miguel Aceves Mejía se le conoció como el rey del falsete, y luego después a David Saizar se le conoció como el falsete de oro. ¿Quién es el mero mero? Ahí está, pues eso es justo lo que les estaba preguntando uno de nuestros escuchas para que ustedes participen. Acá dice Rosa, el del falsete no era Juan, sino David Saizar, ambos paisanos míos de Tamazula, y desde luego que David Saizar es el mejor falsete. Así que, pues para ella Juan destacó más, pero como compositor. entre usted a este debate, díganos qué le parece, y si no escuchó bien de qué se trata, le repito la pregunta. José Luis Ramírez dice, para los musicólogos, ¿quién tenía mejor falsete, Miguel Aceves Mejía o Juan Saizar? Esto por la efeméride de hoy. Y si no la alcanzó a escuchar, si por alguna circunstancia se levantó tarde, no funcionaba su radio, no sé qué, no tenía energía eléctrica, nos dejó de escuchar por cualquier razón, se le apagó la Alexa o lo que haya sido, bueno, ahí está en notisistema.com. Recuerde, tiene que teclear en el buscador el sonido de la música. Cuando haga eso, se desplegarán todas las efemérides disponibles, pero si no me equivoco, es más, voy a entrar de una vez en la de notisistema.com, en la que está, al abrir la página principal, aparece ya publicada recientemente la efeméride musical. Ahí está el sonido de la música, Miguel Aceves Mejía. Puede usted disfrutarlo nuevamente y compartirlo con quien lo desee, solamente copiando este vínculo de comunicación. Más mensajes, dice aquí, el sexenio anterior dijeron que no iban a subir impuestos y no cumplieron. Sheinbaum volvió a prometer lo mismo y Monreal ya la contradijo. Dio a conocer que los de Morena están cocinando una reforma tributaria y seguramente nos van a torcer a los mismos de siempre, dice Alfredo Martínez en su comentario. Hay que estar muy atentos, por supuesto, a esta discusión. La propuesta la pueden presentar, sí. Habrá que ver si tiene el aval de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque bueno, pues aquí viene lo complicado y espero que también lo entienda. Las pensiones para el bienestar no son gratis. Eso y las becas que se dan a los estudiantes, eso se saca de nuestros impuestos. ¿Y cómo se pueden pagar las pensiones? Recaudando más. Así que este círculo tendrá que moverse, de acuerdo a lo que dijo Ricardo Monreal, para que tenga mucho cuidado. Vamos a ir al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana y regresamos después a Buenos Días Metrópoli.